Hay una regla básica en nuestro derecho que dice que no hay matrimonio sin un régimen económico matrimonial. Por ello, el derecho civil propicia un sistema con libertad de pacto por el cual los futuros cónyuges o los ya cónyuges pueden decidir cuál será su régimen económico matrimonial. Entre los tres que tienen estipulados en los artículos 1344, 1411 y 1437 del Código Civil. Es decir, pueden optar entre sociedad de gananciales, régimen de participación o separación de bienes. Esta opción de la pareja se refleja en las capitulaciones matrimoniales, que equivalen a un tipo de contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio. Este será el tema que a continuación nos va a exponer la profesora de Derecho Civil, doña Maripaz Pous de la Flor, que se encuentra con nosotros. Las capitulaciones matrimoniales. Conoceremos, entre otras cosas, los requisitos necesarios o la validez de las capitulaciones. Hola, muy buenas noches y bienvenida, profesora Pous, a la revista de Derecho.
Muy buenas noches.
El tema de esta noche son las capitulaciones matrimoniales y entonces, pues para centrarlo, ¿podría explicarnos en qué consisten estas capitulaciones?
Muy bien. Pues hay que tener en cuenta que la comunidad de vida que genera la convivencia en la pareja casada tiene, de alguna manera, por fuerza de las cosas, una evidente incidencia en el aspecto material y económico, además de en el campo de las relaciones personales. Esta situación pues crea un orden de cosas que el derecho tiene que responder, como por ejemplo pues la relativa a la contribución de las cargas que el propio matrimonio genera para cada uno de los cónyuges, al mantenimiento de los hijos, a los gastos del hogar, etcétera. Otra quizás vendría dada por la organización, que de alguna manera y de forma competencial tiene lugar las titularidades y poderes domésticos que corresponden a cada cónyuge. Una tercera se determinaría por conseguir un equilibrio entre los patrimonios de los cónyuges, como consecuencia de los gastos o ingresos que han sido realizados siempre con cargo al patrimonio privativo de uno de ellos y que de alguna manera pues deben ser compensados siempre a costa del patrimonio del otro, como es el caso de la hipoteca o masa común de ambos esposos. Y por último, a la responsabilidad frente a los terceros que tienen lugar siempre en la convivencia conyugal. La respuesta a todas estas cuestiones y a las que generan alrededor de la misma pueden ser muy variadas. Es lo que conocemos de alguna manera como régimen económico matrimonial. El derecho civil español se mueve dentro del sistema de otorgar de alguna forma un régimen con libertad de pacto. Por ello establece como régimen económico matrimonial a optar cualquiera de los tres modelos siguientes. La llamada sociedad de gananciales, que consiste en establecer una comunidad de ganancias. Es el clásico o el más común de los sistemas elegidos cuando se va a contraer matrimonio y realmente es un sistema en el que, junto a los bienes propios de cada cónyuge, hay una masa de los dos. Por otro lado está el régimen de participación. En este caso se trata de conjuntar las ventajas de la separación absoluta, es decir, independencia económica de cada uno de los cónyuges, con las de la comunidad. De forma que se establece entre ellos, por ejemplo, una solidaridad económica en compensación pues siempre al trabajo prestado en el hogar o en relaciones o trabajos que podemos decir de cada uno independientes. Y por último está la separación de bienes. Esta se caracteriza por una falta de comunidad de bienes e incluso cualquier participación de cada esposo en el resultado de la actividad lucrativa del otro. De forma que en esta el vínculo económico entre ellos es únicamente el de convivencia, el de consumo en común y en atención únicamente a obligaciones familiares que la pareja tiene frente a cada uno y a la prole. Fuera de esto, pues los esposos realmente gobiernan libremente, tenemos que decir, sus propios haberes, obtienen para sí sus ingresos y rentas y gastan y adquieren con total independencia. Estos conceptos legales vendrían y vienen estipulados por nuestro Código Civil en los artículos 1344, 1411 y 1437. Pero junto a estos tipos de régimen económico matrimonial, hay en nuestro derecho una regla básica, y es que no hay matrimonio sin régimen económico matrimonial. Pero se une a esta una virtud, en el cual a veces el régimen económico es el que el pactado pues los futuros cónyuges o los ya cónyuges durante o antes del matrimonio. Es por eso que el Código Civil, en este sentido, hablamos de que hay una libertad de que deja al matrimonio elegir cuál va a ser la estructura, cuáles van a ser las condiciones que se establecen y que van a y que se van a mantener durante todo lo que afecta al régimen económico durante la vida de su matrimonio. Por consiguiente, para poder dejar determinado el régimen económico matrimonial que ambos cónyuges optan y quieren seguir, es lo que por lo que surgen o lo que se crean las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales equivalen siempre a un tipo de contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio. En él se celebra entre los dos cónyuges, bien por sí solos o con participación de otras personas. Es el contrato que los otorgantes, ya sean futuros cónyuges o ya cónyuges, en él podrán estipular, modificar o sustituir en todo o en parte el régimen económico de su matrimonio o cualquier otra disposición por razón siempre del matrimonio. El Código Civil introduce con la idea de las capitulaciones matrimoniales ese sistema de libertad de pacto que rompe quizás con la vieja tradición que imponía como legal el régimen de la llamada sociedad de gananciales y que a su vez servía de contraste con el sistema de otras regiones forales, como por ejemplo la más conocida y común es la que se tiene en el derecho foral o interregional catalán, donde si en nuestro derecho civil común si no se dice nada en capitulaciones matrimoniales, se entiende que los cónyuges optan por el régimen de sociedades gananciales. Hay determinados regímenes forales, como vuelvo a especificar, el catalán, donde, sin embargo, aquí se establece el de separación de bienes. Con lo cual, en las capitulaciones, ellos, los foralistas, en este caso, que residan en Cataluña, tendrían que optar por suscribir las capitulaciones matrimoniales, determinando que su régimen común sería el de sociedades gananciales. Por tanto, siguiendo esta línea, el fundamento que tiene el propio concepto de capitulaciones matrimoniales podremos desglosarlo diciendo, en primer lugar, que es un contrato o un negocio. Eso tenemos que tenerlo todos claro. En segundo, que este negocio jurídico es por razón del matrimonio. No solo del matrimonio que se va a contraer, sino ya también del matrimonio contraído. Que tiene como finalidad primordial determinar de alguna manera es voluntate el régimen económico que ha de regir para el futuro matrimonio. Y que la estipulación de las capitulaciones tiene un carácter personalísimo y esto se viene a desprender también de nuestro Código Civil, concretamente si recurrimos a los artículos 1329 y 1330. Todo lo cierto es que las capitulaciones matrimoniales siempre son un contrato de una naturaleza un tanto especial y cuyo contenido propio lo forman las determinaciones sobre el régimen matrimonial de bienes. Es decir, se hace un inventario de los bienes aportados al matrimonio por ambos cónyuges, como pueden ser donaciones o como pueden ser también la determinación del régimen a seguir sobre bienes presentes y futuros. Aunque en ocasiones también las capitulaciones pueden contener otro tipo de disposiciones. Por ejemplo, el reconocimiento de hijos habidos fuera del matrimonio. O pactos de naturaleza sucesoria, como son, por ejemplo, los relativos a la mejora.
Profesora Pous, ¿qué requisitos o elementos son necesarios para que pueda tener lugar las capitulaciones matrimoniales?
Pues los sujetos principalmente que podemos decir que son los que tienen de alguna manera determinación para efectuar capitulaciones matrimoniales, hay que distinguir entre los llamados sujetos esenciales. ¿Quiénes son? Pues está claro que son los cónyuges o los futuros cónyuges. Su presencia, por supuesto, es necesaria hasta el punto de que no es factible o cabe admitirse la representación. De manera que con ello determinamos que las capitulaciones matrimoniales son un acto totalmente personalísimo. Están los asistentes. ¿Qué entendemos por sujetos asistentes? Pues son aquellas personas que en determinados supuestos deben concurrir para completar la capacidad de uno de ambos cónyuges o futuros cónyuges. Y luego están los no esenciales o accidentales, que son los que intervienen concediendo algún derecho. Por ejemplo, el caso de la donación. Pues entonces, en este caso, el donante que realiza donaciones pro tenuncia y que desea que consten las capitulaciones matrimoniales. O el mejorante, como decíamos cuando tratábamos algunos factores de derecho de sucesión. Realmente no podemos decir que aquí dentro de estos sujetos no esenciales o accidentales lo constituyan ni los cónyuges ni los futuros cónyuges.
¿Estos sujetos deben gozar de alguna capacidad especial, profesor Pous?
Pues la capacidad para otorgar capitulaciones matrimoniales se viene reconociendo siempre ya desde el derecho antiguo. Y es la misma, tenemos que decir, que es la capacidad necesaria para contraer matrimonio. Vuelvo a repetir, que no olvidemos que las capitulaciones son un contrato y es un contrato por razón de matrimonio. Con lo cual tenemos que decir que son personas capaces de contraer el matrimonio, y en relación quizás con los menores o con los incapaces que puedan contraer matrimonio, se requiere de alguna manera también una integración de su incapacidad por su representante legal o por alguna otra persona. Así, por ejemplo, respecto al menor, pues tenemos que decir que el artículo 1329 establece que el menor, pues siempre con arreglo a la ley, puede casarse si es sin duda el menor emancipado y el menor mayor de 14 años que ha obtenido la correspondiente dispensa. Así podrán otorgar capitulaciones matrimoniales tanto antes como después de la boda, pero para ello necesitan siempre el concurso de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o participación. A este quizás precepto con respecto al menor podemos hacer alguna observación. Así, en el caso de que los menores de 18 años de edad, que con arreglo a la ley no tienen capacidad matrimonial, en este caso pues tenemos que decir que no pueden otorgar capitulaciones matrimoniales. Los menores que sí pueden contraer matrimonio pueden otorgar capitulaciones matrimoniales, entendiendo por tales que son los emancipados o los que hubiesen obtenido dispensa de edad, es decir, mayores de 14 años. En este caso, el consentimiento en este tipo de capitulaciones matrimoniales lo presta el menor por sí mismo, si bien necesita asistencia de sus padres o tutores, salvo en los casos de los emancipados. No será necesaria la asistencia de los padres o tutores en el supuesto anterior cuando los menores se limiten únicamente a establecer o a pactar el régimen de separación o el de participación. En el caso de los incapacitados, pues el Código Civil en el artículo 1330 lo viene a establecer literalmente, y en él viene a recoger que el incapacitado judicialmente solo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de su representante legal y en su caso siempre autorizado por el Consejo de Familia. Es necesario en este caso que exista sentencia firme declarando la incapacidad, aunque hay doctrina que lo hace extensible con la simple iniciación del juicio. También es necesario señalar la desaparición con la nueva reforma de la tutela del Consejo de Familia, sustituyéndose a este por la simple intervención por el juez.
La validez y la eficacia de la capitulación matrimonial está limitada en el tiempo, en la forma, en su publicidad.
La verdad es que sí, las capitulaciones matrimoniales, tenemos que decir que en cuanto al tiempo en que pueden modificarse, sustituirse o establecerse, el Código Civil únicamente permite que sea en cualquier momento anterior o posterior a la celebración del matrimonio. La modificación ulterior de las capitulaciones matrimoniales siempre debe realizarse con asistencia y concurso de las personas que en estas intervinieron como otorgantes, si vivieren, y la modificación afectará siempre a derechos concedidos por tales personas. Todo lo que se estipule en capitulaciones matrimoniales bajo el supuesto de futuro matrimonio quedará sin efecto en el caso de no contraerse el matrimonio en el plazo de un año. Por tanto, la validez de las capitulaciones matrimoniales se regirán por las reglas también generales de los contratos. Recordemos que he dicho una y más reiteradamente que las capitulaciones son un contrato de negocio jurídico. Por tanto, las consecuencias de su anulación no perjudica a terceros de buena fe. Además, cuando las capitulaciones sean ineficaces, el régimen siempre será el de sociedad de gananciales. Respecto a la forma, pues dada la trascendencia, podemos decir, de las capitulaciones matrimoniales, se comprende fácilmente que los legisladores pues suelen exigir el requisito de la forma. En nuestro Código Civil se exige la forma notarial, es decir, para que sean válidas las capitulaciones matrimoniales habrán de constar en escritura pública. En caso contrario o que no suceda esto, pues tenemos que decir que aunque se trate de un documento público, no serán en este caso válidas. La invalidez, tenemos que volver a repetir que en este caso en cuanto afecta a requisitos de forma, solo es frente a terceros, de manera que no es una cuestión de inoponibilidad frente a terceros, sino que produce siempre efectos entre las partes. Y en cuanto a la publicidad, pues tenemos que decir que respecto a terceros, las capitulaciones matrimoniales exigen la publicidad de estas. Y entre los medios que podemos citar para llevar a cabo dicha publicidad, pues son, por supuesto, el registro civil, el registro de la propiedad, si las capitulaciones matrimoniales siempre afectan a bienes inmuebles, la anotación de las capitulaciones matrimoniales en el registro mercantil, o cuando el notario autorizante deba constar la existencia de pactos que siempre tengan lugar con carácter modificativo mediante una nota en la escritura que contenga la estipulación anterior. Pero siempre, además de estas limitaciones que podemos decir en cuanto al tiempo, la forma y la publicidad, tenemos que decir que todos los actos realizados en el ejercicio de la autonomía privada, como en este caso son las capitulaciones matrimoniales, pues también están sujetas a los límites de la ley, la moral y el orden público. Estos límites, por supuesto, son genéricos, pero también existen otros límites específicos, como es la nulidad de cualquier estipulación que limite la igualdad del derecho de cada cónyuge, o que las cláusulas por las que los contratantes de una manera hayan determinado cuáles son los bienes que se someten a cada cónyuge fueran pues contrarias a las costumbres de esas regiones que podemos decir de carácter foral o foralistas y no realmente a las disposiciones generales de nuestro Código Civil. Está también el límite, no es más que una garantía del principio constitucional de igualdad de los cónyuges, que es uno de los valores, recordemos, superiores dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Y ya para finalizar, profesora Puig, una última cuestión. ¿Se puede calificar de ineficacia las capitulaciones matrimoniales?
La verdad es que sí. En ocasiones las capitulaciones matrimoniales son ineficaces. ¿Cuándo tiene lugar? Pues, por ejemplo, en el caso de no contraerse matrimonio en el plazo de un año desde que tuvieron lugar las mismas. Obviamente la norma se refiere solamente a aquellas estipulaciones que están sometidas de alguna manera a condición o a plazo. También, pues cuando no cumple los requisitos de la forma, por ejemplo, como señalábamos, la inobservancia de la escritura pública, si son contrarias a la ley o a las buenas costumbres o limitativas de ese principio de igualdad constitucional, las contrarias a la moral o al orden público. Otro hecho significativo es el no concurso y consentimiento de los padres o de los tutores cuando fuera necesario. En este caso tenemos que decir que tiene lugar la anulabilidad de las capitulaciones matrimoniales o la no asistencia y concurso de los otorgantes en el supuesto que el propio Código Civil determina en el artículo 1331 que produce de alguna manera la nulidad parcial de cualquier tipo de modificación en las capitulaciones matrimoniales. Tenemos que decir que, en definitiva, la ineficacia de las capitulaciones viene expresamente reconocida por nuestro Código Civil en los artículos 1334 y 1335. Y en cuanto a la invalidez, pues tenemos que decir que, como todo contrato o negocio jurídico, se tiene que regir por las reglas generales o comunes de los contratos.
Pues muchísimas gracias, profesora Pous, por este tiempo que nos ha dedicado aquí en la Revista de Derecho para contarnos algo más sobre las capitulaciones matrimoniales.
Muchas gracias a ustedes.